De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo desde aquí de Lagos de Moreno, en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Bien, aquí este programa, su programa de Vuelta al Campo, en el horario estelar de 10 a 11 de la mañana, que pues después de haber ya la primera jornada, pues precisamente en el medio rural, donde ya pues se ordeñó, ya de alguna forma fuimos a dar la vuelta a la parcela, fuimos a dar la vuelta a los agostaderos y preparándonos para el almuerzo con nuestra familia y para después o antes todavía un poquito ya ensillar el caballo y darles de comer por ahí a los becerros. Bueno, pues en este su programa de Vuelta al Campo y como invitado especial el día de hoy, ahora que finalmente hace unas dos semanas comentamos y platicamos que aguas con la garrapata. Y la verdad que la incidencia, pues definitivamente se está presentando en condiciones especiales y para eso hemos invitado a nuestro buen amigo, al médico veterinario Juan José Muñoz de Alba, originario aquí de Lagos de Moreno, egresado de la Universidad de Guadalajara en la carrera de medicina veterinaria, allá por los años 70, generación 65-70, de la Universidad de Guadalajara, con 4 años de servicio profesional ya en Estlé Lagos, 4 años en Ban Rural allá en Querétaro y en Alimentos Balanceados La Hacienda, también en Querétaro por 4 años de los 49 de egresado, pues hablamos de 33 de vida profesional de agente libre precisamente, pero pues ya casi cumpliendo los 50 años de egresado. Y pues la verdad nos da mucho gusto. Y bueno, tras esos 49 años, ya la experiencia, definitivamente, sobre todo aquí en el campo alteño y en algunas otras latitudes, pues para ello, por eso está con nosotros y lo hemos invitado para tratar precisamente ese tema importante que es la garrapata como una de las, pues definitivamente, las incidencias mayores en condiciones de impacto económico en la ganadería. Juan José, muy buenos días, qué agrado de estar aquí, que estés compartiendo los micrófonos de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, pues la escuela finalmente de origen allá en Guadalajara. Bienvenido, Juan José.
Muchas gracias por tu bienvenida, ingeniero Roberto. Me da mucho gusto participar, aunque sea con un grano de arena, en mi querida universidad. Y aprovecho para dar un saludo muy especial al doctor Francisco Ortiz Pérez, que creo que nos está escuchando.
Hombre, qué bueno, seguramente que sí, semana con semana, está muy atento a los diferentes temas, llamándonos, haciendo sugerencias. Un saludo para el doctor Ortiz. Qué bueno. Juan José, tema de impacto económico importante. Platícanos algo primero para... Pues definitivamente de repente escuchamos garrapatas en ganado vacuno, de repente en ganado caballar y bueno, pues en animales domésticos definitivamente. Platícanos algo, ¿verdad?, de esa separación y características generales o las diferencias más importantes en cada una de las, pues finalmente son géneros y comentábamos de las variedades que se presentan aquí en la zona.
Mira, básicamente hay 13 especies de garrapatas o 13 géneros. Y lo que más nos perjudica en nuestra zona son 3. La garrapata Labophilus annulatus, que es la que más la tenemos difundida en el ganado bovino, aunque no nada más a los bovinos ataca a todos los animales de sangre caliente, inclusive al hombre. Pero donde nos da los mayores problemas, tanto de cuestión de salud como económicos es en los bovinos. Y es un género que actualmente está regurgitando en toda la zona, porque se ha ido descuidando, como hubo esa campaña tan grande que se llevó en los años 70, 80, 90, que se le dio una batida formidable, y creíamos que ya con eso se iba a anular, pero no es cierto. No se hizo la batida correcta, no se terminó la campaña nacional contra la garrapata, no se llevó a cabo hasta sus finales. ¿Por qué? Pues muchos factores intervinieron en esa famosa campaña, y se ha descuidado en los últimos tiempos, pero porque hemos bajado la guardia. Hemos bajado la guardia tanto los criadores como los médicos veterinarios. Entonces debemos de retomar nuestro rumbo, y sabemos de antemano que nunca la vamos a eliminar. Pero lo más importante es saber convivir con ella, saber cómo tratar, cómo hacer las cosas para que los problemas que nos esté causando sean los menores cada vez, y tener los focos de problemáticos bien identificados, y saber aconsejar en el ramo de nosotros como médicos veterinarios a nuestras gentes cómo librarse de ella. El Bofilus anulatus es el que transmite la famosa piroplasmosis, que no es otra cosa más que un pequeño parásito que se llama Babesia bigemina. El animal se enferma y llegan las garrapatas, se le suben, le empiezan a succionar la sangre y absorben esas babesias. Pero es una reproducción formidable en forma bigémina, en forma que se va multiplicando. Se toma uno de los animalitos estos y lo divide en dos, y esos dos en cuatro, y esos cuatro en ocho, y ocho, 16, así. Se van difundiendo, y los va acumulando la garrapata dentro de sus células, y sobre todo cuando transmite al ovario. Y en el ovario de la garrapata, ahí es donde más se acumulan. Inclusive hemos identificado hasta 50 babesias en un solo óvulo. Entonces, cuando la garrapata llega a su ciclo ya maduro, empieza a ovopositar, y cada uno de los animalitos que van saliendo ya viene infectado. Llega, muerde al animal, empieza a succionar sangre, pero para que no se coagule, ella tiene que inyectar su saliva. Esa saliva la inyecta en la piel del animal para poder evitar que se coagule la sangre, pero ahí está inyectando también estas babesias. Va penetrando al animal, y en el bovino tiene predilección por los glóbulos rojos. Entonces, en cada glóbulo se aloja uno de estos parásitos, y se empieza a multiplicar y empieza a destruir los glóbulos rojos del animal, y empieza a hacer una hematuria. Empieza a destruir todo eso, que es lo que conocemos como la fiebre de garrapata o fiebre roja, que empieza el animal cuando su hígado no es capaz de sintetizar tanta hemoglobina de la que ha destruido de glóbulos rojos. Empieza a pasar a la orina, y el animal empieza a orinar rojo, y es lo que conocemos con esa fiebre. ¿Por qué se llama piroplasmosis? Porque anteriormente se creía que esos bichos lo que producían era mucho calor, demasiado calor, y le aumentaba tanto la temperatura al animal que lo mataba, pero no es en sí esa temperatura la que lo mata. Lo que pasa es que le destruye todos sus glóbulos, y viene a producirle una hematuria. Ya no tiene capacidad de ventilación a través de la sangre, de los pulmones, no puede transportar el oxígeno, y el animal muere.
Correcto, Alejo. La verdad es que en ese sentido, la forma en que actúa, la forma en que trabaja, ahorita comenta lo de la babesia y que finalmente, bueno, y sobre todo de que la saliva para que no coagule, es todo un mecanismo para que finalmente pues pueda darse y hasta dónde, como dices, se va sobre los glóbulos rojos y al final, bueno, pues está orinando sangre. Ahorita se me vino un término a la mente, corrígeme por favor, hemoglobinuria bacilar.
Sí.
¿Cuál es esa?
La hemoglobinuria bacilar es precisamente que hay, estas babesias están dentro del glóbulo rojo y la está
destruyendo.
Los está destruyendo, los está explotando. Crecen tantos bichos de estos dentro del glóbulo que los truena como globos.
Okay.
Y se viene la hemoglobina.
Ándale.
Pasa al suero.
Ah, correcto.
Sí, y pasa al riñón, pasa al hígado, pero es tanta la cantidad que no la alcanza a sintetizar.
Y entonces sangre.
Sale por medio de la orina.
Ok, a ver, Juan, en este sentido, y bueno, siempre hemos hablado y siempre en la escuela nos acordamos de Ana y de Piro, hablamos ya de la piroplasmosis. Entonces ahora la diferencia con anaplasmosis, ¿cómo viene? Platícanos de ello.
Mira, actualmente ya no se consideran como diferentes, sino al principio se marcaban así como piroplasmosis y anaplasmosis, porque a la hora de hacer los frotis para interpretarlos con el microscopio, pues veías glóbulos rojos llenos de piroplasmas. Y eso pues piroplasmosis, ¿verdad? Pero había en sus fases juveniles, nada más encontraban uno o dos. Entonces decían, no, este es anaplasma. Uh-huh. Marginal, porque está dentro, en la orilla del glóbulo rojo. Y central, no, es que está dentro, en el centro del glóbulo rojo. Entonces este es un anaplasma central. Uh-huh. Pero se pudo comprobar que realmente es la misma enfermedad, nada más en diferente fase de maduración.
Ah, correcto. Bien, pues la verdad es que es interesante conocer así con un poco más de detalle cómo finalmente, bueno, está la garrapata y ya en el punto de vista que empieza su evolución, su crecimiento por cada individuo, cómo se reparte de uno o dos y así en cuestión de ahora sí geométrica se multiplica y yo creo que es interesante saber de esta manera y por parte tuya. Bien, Juan José, vamos a ir a una pausa y regresamos en este programa de Vuelta al Campo. Estamos compartiendo los micrófonos con el médico veterinario Juan José Muñoz de Alba, egresado de la Universidad de Guadalajara, ya con casi 50 años. Nuestras felicitaciones anticipadas, mi estimado Juan José, por esos 50 años de ejercicio profesional y sobre todo en el sector agropecuario. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo. Estamos comentando y compartiendo los micrófonos con el médico veterinario Juan José Muñoz de Alba, egresado de la Universidad de Guadalajara y por muchos años en el campo, en el sector agropecuario. En este, bueno, comentábamos programas anteriores, que aguas con la garrapata, y para ello lo hemos invitado para que nos platique. Ya más o menos estuvimos en una parte importante, en la descripción de la enfermedad, el tipo de géneros que hay. En este sentido, y para la gente de a caballo, bien, en este sentido, ¿cuáles son, verdad? Porque en lo que tú conoces con respecto a la garrapata hacia los caballos.
Mira, el dermacentor se le llama a este género de garrapata, que es la que tiene predilección por los equinos. ¿Y dónde se aloja principalmente? cuando no es una infestación muy muy arraigada, muy masiva, ella tiene predilección por la oreja del equino. Entonces, ahí es donde se va a alojar y va a empezar a multiplicarse. Pero si llega a ser una infestación masiva de muchos animales, se va a empezar, la vas a encontrar en el cuello del caballo, en la ingle, en la barriga, y sobre todo en la parte de atrás, en los de las piernas, porque las garrapatas se multiplican en forma binaria, se van de volada, y son tantos los animales que puede recibir, que nosotros lo hemos visto, y estábamos comentando al principio de esta plática de cuando estuvimos en el sureste, el famoso pinolillo, uh-huh, y la nigua
famosa. Me dio la bienvenida, sí. Eso fue como yo conocí las garrapatas del sureste, ¿verdad? De repente andabas en los potreros y el pantalón lleno, sí. Y si ponías una mano ahí en una barenga que le llamaban allá, igual por ese lado, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el cuidado que se tenía y cómo era la forma en que ya comentábamos algo de cómo finalmente se fija. Platícanos algo de eso precisamente.
La fijación de la garrapata lo que hace es, la garrapata adulta, como la conocemos nosotros, esa ya tiene 30 hasta 60 días pegada en el animal. Y entonces hasta que ingiere su cantidad de sangre ya suficiente para de su vida adulta, se desprende. Y esa va a empezar a poner huevecillos, pero busca sobre todo la parte donde haya calor y humedad, en las partes donde hay plantas que la cubren. Y ahí pone sus huevos o oposita, maduran y empiezan a salir esas arañitas rojas. Uh-huh. Esa arañita roja sale, pero con mucha hambre. Entonces lo que hace es se trepa por las plantas y se hacen racimos. Y el primer animal que pasa, ahí se le pega. Y llámese conejo, coyote, cabra, vaca, caballo, o Cristiano, que sea. O el hombre, pues, como la conocimos nosotros. Entonces, ahí una vez que se pega, empieza a madurar. Y empieza primero con tres pares de patas. Y se incrusta por medio del probóscido, que se le llama. Es como un pico que tiene como un tubo. Pero tiene dos...
¿Tenaza, como tipo tenaza?
No, más bien como tipo anzuelo.
Mm, ah, okay.
Entra y se fija, y porque si no, con el roce del pasto, con el roce de las hierbas, se desprendería. Mm. Y no, se fija por medio de eso, como un ancla. Entonces, ahí va a durar cuando menos de 30 a 45 días, hasta que empieza a madurar. Pero la fase que es para nosotros problemática y que es la que nos transmite la enfermedad es precisamente en esa etapa de pinolillo o de nigua, uh-huh, cuando está pequeña, que es cuando tiene que inyectar y come con más voracidad, tiene que inyectar su saliva para...
Y ahí es el momento de la transmisión.
Y es
de
cuando la transmite todas las babesias. Uh-huh. Eso es lo que está haciendo. Y en los caballos, como son animales que tienen un poco más de aseo, o que se asean más en forma de vida que los bovinos, entonces no estamos muy familiarizados con él porque no los dejamos en las vacas o en los becerros, en todo eso. Que ahorita en este tiempo la mayoría de los becerros, si los inspeccionamos, las orejas están llenos de garrapatas.
Fíjate que te comento esto de los caballos, porque ahorita comentas, bueno, a lo mejor un poco más limpios, más aseados, bueno, los que están en caballeriza, los que tenemos cercano,
sí.
Pero ahorita en el campo, sobre todo los destetes, los potrillos de destetes, pues definitivamente andan plagados, me dan nomás en las orejas, como dicen, toda la parte del cuerpo, sí. Y en forma mucho, muy, muy, muy importante. Con respecto a esto, por lo delicado, finalmente, no, a lo mejor no de productos comerciales, pero sí, para los caballos, diferente al baño. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento, el baño del ganado y finalmente para los caballos?
Bueno, en los caballos afortunadamente hay una gama de medicamentos que les llamamos en forma de spray o el spot on, que se le pone
en el lomo
y o en el spray dentro de la oreja. Y es muy sencillo y muy fácil de hacer. No se recomienda a los caballos con esos baños de inmersión y cosas de esas.
¿Los baños con la bomba?
También, por aspersión. Sí se puede, pero el caballo es demasiado nervioso.
Y delicado.
Entonces puedes producir lesiones innecesarias. Uh-huh. Habiendo medicamentos, habiendo formas más sencillas de hacerlo, pues para qué lo expones. Uh-huh. Y únicamente lo que sí se recomienda en estos años que hubo demasiada humedad y que todavía actualmente la sentimos y las temperaturas que hemos tenido, la garrapata eclosiona muy rápido y entonces por eso tenemos infestaciones masivas en este tiempo, porque existen las condiciones adecuadas para que se den las garrapatas.
Claro. Ahora, con respecto a esa campaña al final, okay, y siempre hablábamos de los baños de cada 14 días. En este sentido, platícanos algo de romper el ciclo. ¿Por qué cada 14 días y en qué condiciones y cómo de esa manera se puede ir más o menos controlando? Platícanos de los 14 días y la vida, el ciclo de la garrapata.
El ciclo de la garrapata es precisamente cuando se desprende de la garrapata adulta. Dura aproximadamente 7 días en eclosionar los huevecillos.
Cuando ya llenó.
Sí.
Cuando ya llenó.
Ya se llenó, cae, se desprende y
busca
ovoposita.
Busca el lugar propio.
Busca su lugar propio para anidar, ahí deposita sus huevos y ella muere.
En el momento que
acaba de poner sus huevos, se muere.
Porque revienta.
Sí. Sí, se vacía toda, se seca. Y es su ciclo. Entonces, pero esa cantidad fueron de 2,000, 3,000 huevos los que puso ahí. Entonces, por eso es un animalero tan grande. Duran 7 días en eclosionar los huevecillos y 3, 4, 5 días en que pasa el huésped. Sí. Entonces, si tú haces los baños cada 14 días, estás rompiéndole el ciclo. Porque los huevecillos que quedaron afuera, si tú bañaste el animal, pues se murieron. Pero los que todavía quedaron...
Los que estaban adentro.
Sí, los que estaban
en proceso.
En proceso, esos van a seguir.
Entonces esos los friegas a la otra.
Los friegas a la otra. Y durante un año se hacía ese tipo de trabajo. Nada más que los baños de inmersión desafortunadamente se vieron con la problemática de que ocasionaban demasiadas lesiones en los animales. Había animales fracturados, había animales con ojos ciegos, muchos problemas. Entonces no fue el adecuado. Se cambiaron a los baños de aspersión. Se hacían los shoots y con una bomba de presión se estaba, y actualmente todavía se hacen. Inclusive es lo que tienen las unidades de vigilancia.
De vigilancia, ¿no?
Sí, sí. Ahora, hay otros métodos mucho más sencillos, como lo que estábamos diciendo hace rato, por medio del spot on, que se le...
En el lomo.
En el lomo se le pone y...
La forma de actuar. Sabemos, ok, finalmente dice una caray, lo pongo en el lomo, pero platícanos cómo trabaja ese producto. Sabemos, ¿verdad?, que es una cuestión de absorción, algo de, ¿cómo se llama?, algo sistémico, algo que corre. Platícanos eso.
Sí, estos productos tienen unos solventes muy bien estudiados, muy bien definidos. A la hora que lo pones en el lomo del animal, va recorriendo, pero se van absorbiendo. Son como una especie de éteres o alcoholes, pero ya alcoholes oleaginosos.
Se van absorbiendo en medida que van bajando del lomo hacia abajo.
Sí, pero los absorbe la piel. Pasan la piel y se van por intradérmicos entre la piel y la grasa que existe entre la piel y la carne del animal. La grasa los absorbe muy rápido y esa es la que se encarga debajo de la piel de diluirlos y llevarlos a todo el cuerpo del animal.
A ver, los diluye... Los mete al cuerpo del animal, pero no llegan a nivel de sangre.
Sí, llegan a nivel de sangre.
Y entonces ya viene
porque el vehículo. La grasa también está llena de vasos sanguíneos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya entra en el torrente circulatorio, llega la garrapata, se pega ahí y se encuentra el veneno. Y automáticamente muere.
Okay. No, te quedó claro con la acción sistémica. Es sí. La acción sistémica
sí.
De que se pone el lomo, entra a nivel de piel, se mete al torrente sanguíneo, lo distribuye, lo circula sí. En todo el cuerpo
sí.
Y cuando pega encuentra el veneno en la garrapata.
Sí, pero no hay que olvidar que la preferencia de estos es la grasa del animal que está intradérmica, entre la dermis y el músculo. Es donde tiene la predilección de estar. La grasa es la que más lo conserva. Y todo nuestro cuerpo tenemos esa capa de grasa, grande, pequeña, como sea, pero sí, todos lo tenemos. Y los animales con mayor predilección. Entonces, por eso es el spot on.
Bien. Bueno, pues la verdad es que pues estas situaciones pocas ocasiones tenemos para escucharlas. Qué bueno que estamos platicando aquí con el médico veterinario Juan José Muñoz de Alba, que bueno, pues la experiencia seguramente, ahorita me estaba acordando, bueno, si tú saliste en el 70, para el 75, con 74 de 4 años, pues te tocó pues convivir con la garrapata mucho. Platícanos por qué se fueron allá a la Chontalpa, para allá estuviste, los convocaron todos los médicos que tenían SLEM para ir a ver allá el asunto de la garrapata, ¿te tocó?
Sí, porque en ese programa que se estableció entre Nestlé y la Secretaría de Agricultura en ese tiempo, se iba a poblar el sureste con ganado Holstein para tener leche a precios mucho más bajos y con pasturas mucho más económicas que las que tenemos en el centro de la República. Entonces se hicieron una importación de 3,500 vacas para toda la Chontalpa, pero vinieron directamente de Canadá, de temperaturas de menos 6, menos 8, menos 20 grados. Venían con un abrigo de pelo grandote. Llegaron a Tabasco esos animales y haz de cuenta que parecían unas ranas. Se tiraban en el suelo con las patas abiertas y les faltaba boca para meter aire, para poder respirar. Y ya que pasaron todo ese tiempo de aclimatación de leche, pues ni la conocieron en esos partos. ¿Por qué? Porque los animales sobrevivieron a duras penas al calor extenuante que estaba en ese tiempo ahí.
Recuérdame tantito sí. Con respecto al número de granjas y cuántas. Yo me acuerdo de las últimas, las C14, sí. C21 y C22, que fueron las últimas, que eran tres, y una era ganado cruzado. Pero ¿cuánto fue el programa? Yo no lo recuerdo así. ¿Cuántas granjas establecieron por todas? Sí. Eran 2,000 vacas. ¿De cuántas vacas?
Eran 25 granjas las que se poblaron con ganado Holstein.
O sea, 25 de 100.
De 100 vacas cada una.
Okay. Sí. Y finalmente su problema mayor,
ya que pasó la aclimatación, pues se murieron, te diría un 30% de esos animales en la aclimatación que hubo. Las que sobrevivieron, pues en el parto siguiente y empezaron ya a producir leche y todo eso. Y empezaron a sacarlas a pastar, porque en el primer año ni siquiera a pastar salían, no podían los animales. Salieron, allá en el segundo parto empezaron a sacarlas a pastar. Y, oh sorpresa, que llegaban al establo a morirse. Y empezaban a ver la hemoglobinuria famosa, a ver la orina
con sangre
roja. Y empezaron, pues no sabían qué pasó, y la gente de allá pues no conocía ese problema en el ganado vacuno, porque ellos manejaban todo el ganado cebú. Y el ganado cebú ya estaba aclimatado, ya tenía defensas contra la piroplasmosis y no se enfermaba. Y estos llegaron, pero de pechito, y hicieron su agosto las garrapatas. Afortunadamente se hizo un programa muy denso y se trabajó en forma tremenda y se trataron todos los animales y hubo una mortandad ¿qué te diré? De un 20, 22%.
De lo que quedaba.
De lo que quedó. Pero lo que se rescató, ya con inmunidad propia, pues ya se empezó a sacar. Ya las becerras que empezaron a nacer se empezaban a enfermar desde chicas, se trataban, inclusive se provocaba la enfermedad.
Órale.
Para poderlas tratar y que pudieran tener autodefensas.
Bien. La verdad es que pues es muy interesante platicar y sobre todo, bueno, pues con tantos años de experiencia, Juan José, es muy muy ameno y sobre todo pues muy muy ilustrativo, pues definitivamente tu paso por el campo, pues el área de Tabasco, Veracruz, pues aquí Lagos de Moreno. Y vamos a seguir platicando, tengo algunas preguntillas por ahí, de allá de lo de la Chontalpa, que finalmente, bueno, fue una experiencia muy buena, de las mejores experiencias profesionales yo creo que se han tenido. Pero vamos y regresamos en este, su programa De Vuelta al Campo, vamos. Hoy te regresamos.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo y estamos platicando, comentamos si lo ofrecido es deuda, te aguas con la garrapata y había que convocar a quien sí sabe de esto. Y para ello nos acompaña el médico veterinario Juan José Muñoz de Alba, con muchos años ya en este terreno, en lo que es básicamente la medicina veterinaria, la cuestión de precisamente el control de, pues finalmente, de plagas. En este sentido, estamos hablando de la garrapata, hemos hablado precisamente de los diferentes géneros, diferentes variedades, finalmente cómo evoluciona precisamente, cómo se corta el ciclo de las garrapatas. Y ya entramos a un tema que finalmente, porque es común en algunos años aquí con Juan José, de compañeros por allá en el sureste, y bueno, pues la verdad es que ahorita comenta ya después de haber estado de 25 granjas, a las que a mí me tocó todavía conocerlas, fueron solamente 3, ¿verdad? Y de ello, bueno, pues ya las crías del ganado que llegó, ¿verdad? Precisamente de Canadá y con tanta merma, extrañando el clima desde los grandes fríos a los grandes calores, y los nativos pues definitivamente no conocían más bien este tipo. ¿Por qué? Porque en el ganado cebuino, el que predomina allá en esa zona, pues no se presentaba. Platícanos un poquito más de lo que finalmente ya empezó a salir el ganado, la producción. Yo recuerdo, bueno, pues para empezar, si llevaban a incluso ganado pinto para allá, si aquí eran de 25, 30 litros, pues allá eran de 15, 12 litros, por esas condiciones. Sí. Platícanos algo de esa experiencia.
Sí, ya una producción de 10, 12, hasta 15 litros, pues era muy bueno.
Allá
en la Chontalpa. ¿Por qué? Porque realmente la alimentación que les estaban dando, pues era a base de pastos estrella, nativos.
El pasto estrella famoso.
El estrella famoso, el puerquerón, el elefante, el pangola, todos
pangola
esos, sí.
Todo, sí.
Pero los animales tenían siempre un gran problema, que nunca veías un animal gordo, sedoso, diariamente trasijados, diariamente con peludos. No tenían características como lo que estábamos acostumbrados nosotros a ver aquí del Holstein. Pero los que sobrevivieron, fue una buena experiencia. Inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México tiene muy buenas ilustraciones de toda esa etapa, y valdría la pena recolectar.
Fíjate que ya al final, en 1993, todavía estando por allá trabajando en el sureste, quedaba la C21, la C22 era ganado pinto puro, y la C14 era precisamente cruzado, el doble propósito, que al final era el campo demostrativo de Fira Banco de México, ¿verdad? Pero las producciones definitivamente en su momento y como estaba, pues ya eran para la temporada, ya de 1500 litros en la temporada, 1600 hacia arriba, lo que era equivalente al valor de un becerro, pues ya era extraordinario, ya era magnífico lo que se rebasara por ese lado, ¿no? Con respecto a otras enfermedades, ¿qué otra experiencia de ese ganado que se quiso adaptar al trópico?
Bueno, el problema mayor que tenían ahí era la pododermatitis. Las patas de esos animales sufrían, pero como en ningún lado, por el exceso de humedad. Y sabemos que el ganado Holstein, su punto débil es precisamente sus pezuñas. Entonces las veías con unas pezuñas demasiado largas y tratabas de meter los famosos pateros, aquellos que se dedicaban a corregir esos defectos, pero se te morían de necrobacilosis. ¿Por qué? Porque al recortar la pezuña, expuesto, hacías la exposición de una herida. Y agárrate para poderla controlar después, y los animales andaban como espiados, no podían comer, no podían descansar. Entonces se optó por los pisos blandos famosos, los pisos a base de caucho, precisamente para proteger un poco más la pata del animal, pero aún así era demasiado costoso. Claro. Costaba mucho tener ese tipo de animales, y si tú conociste ya las últimas granjas y con esas producciones, métele lápiz y es incosteable.
Claro, y sobre todo eran galeras pues fabricadas con palma de la región.
Sí.
Y ventiladores.
Sí, pero ¿cuánto te cuesta eso? Entonces, los poquitos que quedaron y empezaron a cruzar con cebuinos, les fue bien. Empezaron a tener ya producciones de 16, 18 litros de leche y con lactaciones más largas de como ellos estaban acostumbrados de los 3 meses. Empezaban ya a tener lactaciones hasta de 6 meses. Y ellos fueron los que un poquito aprovecharon más eso. Pero en sí, meter ganado Holstein al trópico, pues realmente es... como decir, voy a venderle chorizo a los de Toluca.
No, y sobre todo que finalmente pues ese control había, era fiebre, querer llevar ganado pinto Holstein allá al trópico. Sí. Y mucha gente decía, no, yo sí quiero. Pues sí, pero ya sabes, estás consciente de lo que te vas a enfrentar. Vas a tener que estar durmiendo ahí con las vacas, quitarle las garrapatas con la mano. Pues al final eso es. Muy bien, Juan José. Pues vamos a ir a una pausa ya para nuestro tranco final, para precisamente tus recomendaciones aquí en la zona de Lagos de Moreno, aquí en los Altos de Jalisco y los municipios vecinos. Vamos a esta pausa y regresamos. Estamos platicando y compartiendo los micrófonos con el médico veterinario Juan José Muñoz de Alba, egresado por allá por el año 70 en la Universidad de Guadalajara como médico veterinario zootecnista, con 4 años ahí en Estlé, 4 en Bar Rural, 4 en Alimentos Balanceados de la Hacienda y 33 años de agente libre aquí en Lagos de Moreno. Bien, vamos y regresamos. Ahora sí, ya nos echamos el tramo final. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro tranco final, el programa de Vuelta al Campo. Esperemos que les haya funcionado, les haya servido esta información que tiene a bien proporcionarnos el médico veterinario Juan José Muñoz de Alba. Juan José, aquí, recomendaciones en la actualidad, cómo está, cómo lo que se está viviendo, precisamente para el control de la garrapata en sus diferentes fases, en diferentes estadios, tanto para el ganado como también los equinos. Para ellos, recomendaciones de parte tuya que serán muy valiosas.
Mira, una de las recomendaciones que yo siempre me ha gustado hacer y es la más económica de todas y la más sencilla para resolverse es la rotación de pastos, rotación de potreros. ¿Por qué? Porque si tú transfieres animales cada 8, cada 15 días de un lugar a otro, que vas haciendo tus potreros más pequeños, pero para irlos rotando, ¿qué es lo que estás haciendo? Rompiéndole el ciclo a la garrapata sin utilizar químicos ni nada. Simplemente esa garrapata se desprendió, ovopositó, salió la nigua famosa, y a no ser por los animales silvestres, pero ya tus animales nativos no la van a recoger y esa no va a sobrevivir más de 30 días. se va a morir. Entonces, la rotación de potreros es la número uno para irlo haciendo en el caso de ganado de carne o en el caso de ganado lechero de pastoreo, que sabemos que en nuestra zona pues el 90% es estabulado. Entonces, para la cuestión de estabulación, lo más sencillo es hacer un calendario de baños garrapaticidas por aspersión o el spot on. Inclusive es una forma muy sencilla de romper ciclos, porque si lo haces cada 3 meses, el tratamiento en el animal va a perdurar, el líquido, el medicamento que pusiste para evitar la garrapata. Entonces, si cada 3 meses lo vas haciendo, son 4 veces al año y con eso estás libre. Lo que pasa es lo que comentábamos al principio, nos descuidamos tanto porque ya no veíamos garrapatas que creíamos que nunca nos iban a volver a atacar. Y yo, sorpresa, que ahora nos está dando y nos está dando bastante lata. Pero hay que acumular lo que hicimos antes y ver nuestras formas de cómo defendernos de ella. Nunca trates de desaparecerla porque nunca vas a poder. Controlar. Enséñate a convivir y que te produzca los menos problemas posibles.
Fíjate, José, que hace un año, 2 años, hubo algunas bajas importantes en algunos lugares donde, pues, definitivamente no le atinaban. No le atinaban. Si iban por un lado, que si habían vacunado con la triple, que si habían vacunado con la multivías, diferentes vías, y después, al final, dijeron, señores, es garrapata. Pues sí, ya cuando se dieron cuenta de garrapata, pues ya llevan 5, 10, 15 animales por delante. Entonces, con respecto a esto, pues definitivamente, los síntomas y el rastro que dejan, pues es muy diferente, muy diferente. Yo la primera vez que me dice, oiga, tenemos problema, digo, a ver, ¿cómo lo identificas o cómo queda finalmente el animal, ok, tirado, y qué manifiesta con respecto a sangre por boca, por ano, y cómo? No, pues nada. Y yo me acordé de un año anterior, que precisamente, pues nada, pues habían vacunado, pero no era el problema, ni, ¿cómo se llama?, mal de paleta, ni esas cosas, y no le atinaba, y al final fue garrapata, y precisamente ahorita se está dando eso, y los síntomas principales, cómo finalmente quedan postrados, y para identificar lo característico de la garrapata.
Mira, si quieres hacer un diagnóstico 100% seguro, pues no hay más que extraer sangre del cadáver, llevar al laboratorio, hacer un frotis, y la piroplasmosis la identificas en una forma muy sencilla. Pero la septicemia hemorrágica, esa te va a dar otra sintomatología y no lo vas a sacar en un frotis. Necesitas hacer un cultivo. Entonces, en esa forma, pues, si tú quieres una cosa 100% segura, laboratorio. Si la quieres hacer así en forma clínica, muy sencillo. La piroplasmosis te va a dar temperaturas de 41 hasta 42, hasta 43 grados centígrados en un animal enfermo. La septicemia nunca va a pasar de 40. Y la piroplasmosis es raro, el animal que tiene menos de 42 grados. Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, la ictericia que produce la piroplasmosis es, pero así, una bandera que no te deja mentir. La septicemia te da otro tipo de coloración en las mucosas, más rojizas, más eso.
¿Y dijiste la ictericia?
Ictericia.
¿Ictericia? A ver.
Ictericia es que las mucosas se hacen amarillas.
Ah, ok.
Sí, ictericia quiere decir amarillo. Entonces, en la septicemia hemorrágica le da un poco más rosado, pero la piroplasmosis te la da amarillo y abres las mucosas de la vagina o de la boca y las ves amarillas. ¿Por qué? Porque hubo tanta destrucción de glóbulos rojos que la hemoglobina se pasa a través del hígado, de la bilis, y la va a expulsar a todos los tejidos. Entonces, en forma clínica no es muy difícil de identificar una y otra.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Y ahora, con respecto a cómo se ve el ganado, cómo se ven los animales de 1, 2, 3 días y finalmente la orina con sangre.
Sí.
Esa es una determinante.
Es una característica.
Ok. Sí. Y ya para finalmente animales ya que están tocados, que ya están picados, que ya están enfermos, bueno, pues ok, finalmente hay muchos productos, pero finalmente, ¿qué es el ingrediente activo y qué es lo que hace cuando ya hay animales para tratarse?
Si es la septicemia, necesitas meter antibióticos como a base de estreptomicinas, penicilinas y ese tipo de antibiótico. Pero una piroplasmosis, pues te tienes que ir sobre las tetraciclinas y en grado masivo. Uh-huh. Y indirectamente intravenoso. Y logras rescatar muchos animales.
Cuando hoy te hablas de tetraciclinas al por mayor.
Sí.
Nos quisimos acordar un día que estaban ahí algunos en un mostrador de un producto que ya no se le veía, pero era muy dado para la cuestión de la piroplasmosis. Y luego se veía pues ese el famoso de ciaturato.
Sí.
¿Verdad? Era finalmente el que se buscaba, sí, para eso,
sí,
¿verdad?
Sí, la famosa acaprina.
¿Acaprina?
Sí, es la forma comercial, pero ya desapareció.
Ya desapareció, pero sí. No podíamos acordarlo, pero era buscadísima.
Sí.
Y era muy efectiva.
Sí, ¿no? Sí, y ahora no, pues la tratas por medio de las tetraciclinas en forma intravenosa y logras rescatar buena cantidad de animales para la piroplasmosis.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Juan José? Ya desgraciadamente se nos terminó el tiempo, no se nos fue volando.
Ahora, no hay que desconocer la vacuna que existe contra la fiebre de garrapata. No se ha
difundido mucho,
pero existe y está bien probado por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inclusive, si tú quieres asegurar un macho, por ejemplo, un semental, y lo vas a llevar a una zona de garrapata, el seguro te dice sí, pero antes le vas a proporcionar tal y cual vacuna. Ya una vez que me certifiques que lo vacunaste, sí te lo aseguro. Uh-huh. Si el seguro te está ofreciendo eso, quiere decir que tiene una capacidad buena esa vacuna. Si no, no lo aceptaría. ¿Quién tira su dinero, verdad?
Con respecto a ganado grande, digo de más edad, a terneras y becerras. ¿Hay alguna incidencia marcada para alguna de las edades?
Ninguna. Lo que pasa es que en terneros de edad corta es muy fácil tratarlos. Si los ves a tiempo, no duras mucho, más que 24 horas los tienes sanos, ya otra vez si les pusiste el tratamiento adecuado. En los bovinos adultos, como tienen mayor resistencia, te duran más tiempo. Entonces tienes que meter cantidades mayores y es lo que te provoca el problema.
Muy bien, aprovechando, sí. No quisiéramos pasar desapercibido, ahora finalmente con la situación pues de siempre del precio de la leche, todo esto que se ha manejado aquí en últimas fechas, ¿tú cómo lo percibes eso de los precios de garantía y todo eso? ¿Te tocó vivir mucho eso? ¿Cómo las ves?
Mira, cada día lo estamos viendo, se está cerrando el círculo y está desapareciendo el ganadero pequeño, ya la mayoría ya desapareció. Pero viene sobre el chico y el mediano. y sobre todo ahorita el que tiene ya el callejón puesto para que desaparecer es el mediano. ¿Por qué? Porque los insumos ya no los consigues con lo que te están pagando la leche. Entonces, no hay ningún capital, ninguna empresa que autofinancie el alimento, ¿verdad? Entonces, o se le pone remedio en máximo 90 días, y si no, vas a ver, de mí te acuerdas, cuántas vacas van a desaparecer de los establos de la región de Los Altos.
Sí, la verdad es que hay condiciones especiales que pues definitivamente deben tener una respuesta, y la respuesta, si finalmente hay precios de garantía, bueno, pues antes los precios de garantía, pero eran forzosos tanto para pues quien compraba como los que para todas las empresas en el diario oficial venía estipulado, ¿verdad? Y se obligaba, y ahorita no, pues ahorita es precio de referencia, sí. Pero el precio de referencia queda para allá nomás para verlo,
sí.
Porque no se puede hacer efectivo, no es mucha diferencia entre un precio de referencia a un precio oficial, un precio de garantía que sí. Se obliga precisamente con diario oficial a que lo pague, pero pues las condiciones no son las que están ahorita.
No está muy, y luego la otra cosa es que si tú le platicas con el industrial, oye, pues fíjate que ya no alcanzo, ya no me da mi capital para seguir produciendo leche, estoy perdiendo cada vez. Desaparécete, véndelas no, pero, antes de pues que sí, se te acaben.
Pues sí, como tienen la puerta abierta de la leche en polvo, pues no,
exactamente.
Les, no les interesa nada, sí. Estimular y promover y tener a la gente que son proveedores y sí. Pues definitivamente el mercado nacional.
Sí.
Bien, pues Juan José, te agradecemos mucho, ojalá haya oportunidad por ahí que estés con nosotros de nueva cuenta, y bueno, pues aguas con la garrapata, pero pues por lo menos ya con esta plática vamos un poquito más preparados para pues hacer lo que se tenga que hacer y no descuidar, y cuidado con confundir el asunto del mal de paleta, septicemia, contra la garrapata, porque en esas confusiones se van por delante algunas cabezas. Muy bien, Juan José, algo para nuestro...
No, me dio mucho gusto poder estar ante estos micrófonos y poder saludar a todos los conocidos que tenemos en toda la región de Los Altos y circunvecinos. Y gracias a ti, Roberto, por invitarnos, y estamos a tus órdenes.
Como siempre, bienvenido a esta tu casa, Universidad de Guadalajara, con la carrera de médico veterinario zootecnista de hace 49 años. Aquí vendremos a festejar, primero Dios, los 50 años en una conferencia, en una plática aquí. Con los amigos y el auditorio. Primero Dios.
De acuerdo.
Órale. Gracias, Bertita.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.